Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Asociación Montañeros Independientes con nosotros. Vamos a empezar con vosotros en unos segundos. Buenas tardes a todos, tardes, bueno, casi noches, ¿no?
Joder, bueno, casi.
É que foi un día tan ajetreado que ainda non acabo de dar conta que estamos de noite.
Non te das conta que son as 10, xa?
Que son as 10,
xa? Para ti eran as 6 da tarde.
Ben, casi. É que faixe de noite tan pronto agora, claro. Cajo un día, ola.
Bueno, de noite, xa son as 10, eh? Inda que fora verano sería de noite igual.
Non, no verano a veces faixe de noite. Por suyo, por aí, faixe de noite as 11.
Dios, como é Adri, eh? Altas igual, as 11.
Marina mirando ao cielo.
Bueno, fuche de escalada alguna vez? Vos, Jorge?
Non.
Eu tampouco.
Nin experiencia en rocódromo, nin nada disto?
Pues non teño, pero mirando información, a verdad que me daban ganas de
eu rapelei as rodillas contra unhas rochas.
Marina?
Nada, yo nada. Se me médica para isto.
Bueno, pues entonces imos aprender un pouco de que vai isto, ¿no? Porque temos con nos a Asociación de Montañeiros Independientes con dous representantes, neste caso Mariquiña. Boas noites.
Hola, buenas noites.
Félix.
Boas noites.
Antes de nada, como comenzachedes neste tema?
Bueno, pues la verdad es que ya tenemos cierta edad y empezamos en el colegio hace más de 40 años. Con 12, 13 años en el colegio había un profesor que le gustaba la montaña y empezamos a salir por las montañas de aquí cerca, el Salo, los Ancares, Peña Trevinca, los Picos de Europa. Y Mariquiña empezó con la Organización Juvenil Española, ella lo contará mejor.
Sí, con la OGE. En Coruña además era, bueno, siempre se asoció, ¿no?, un tema político, pero la verdad es que en La Coruña era completamente diferente al resto de los centros de España, de OGE. Aquí se hicieron grandes cosas en aquella época en OGE y era el único sitio donde se podía hacer este tipo de actividades, no había otro sitio. Existían ahí los scouts un poco, de hecho yo también estuve en los scouts, pero bueno, se deshicieron los scouts de niñas, el grupo que había, el grupo 33, que fue mítico en su día en Coruña, y alguien tenía unos hermanos en OGE y me dijeron que hacían actividades en el medio, bueno, que salían al monte, vamos, no se llamaban actividades en el medio natural antes, y ahí empecé a hacer alguna cosa, no tanto como Félix, pero bueno, sí que empecé a salir al monte.
O sea, ya lo buscabas de niña, ya no surgió, no llegó a ti, casi ya lo
sí,
lo
sí,
ibas buscando.
Sí, la verdad es que sí, sí que en aquella época además, bueno, pues no era, de hecho, tengo mentido mucho en casa con que, porque era la única niña muchas veces en la que iba, entonces, pero sí, yo busqué el ir al monte siempre.
Asociación de Montañeros Independientes.
Bueno, agrupación, exactamente.
Agrupación. Vale. Entonces, ¿por qué independientes?
Desde el principio lo que buscamos fue la independencia, ¿no? Incluso hasta de la federación, aunque somos un club que está afiliado a la Federación Galega de Montañismo. Era una época en la que los clubs estaban muy jerarquizados, marcaban siempre la dirección a seguir para las actividades y,
y luego promocionaban las actividades que les interesaba, ¿no? En aquel momento, pues, éramos muy jóvenes y queríamos romper esas directrices y la manera que encontramos fue crear un club al margen de los que estaban establecidos en nuestra ciudad, que era, por un lado, estaba la OGE y por otro lado estaba en aquella época el Ártabros. Entonces ese grupo de chavales un poquito que íbamos contracorriente, hicimos ese club aprovechándonos de un amigo que había conseguido una plaza de notario en Sarria, muy aficionado a la montaña y que sabía cómo crear un club y así fue como nació el AMI. En un principio, además, la idea que teníamos era simplemente que nos facilitase el sacar la licencia federativa para tener un seguro que cubriese los posibles accidentes y nada más, ¿no? No teníamos absolutamente nada más pensado.
Y aparte hay que decir que non é unha agrupación reciente, que esa, se non me equivoco, é do ano 85.
Sí, lo pasa que estuvo latente. Mientras éramos jóvenes, éramos un poco hippies y para nada nuestro objetivo era que la gente conociese la agrupación, ¿no? Estaba abierta a todo el mundo, pero no teníamos fondos ni posibilidades de divulgación, ¿no? Esto cambió pues hace unos ocho años, pues aquellos jóvenes rebeldes ya somos viejos quejumbrosos y sí que vimos que había un vacío, sobre todo no habíamos transmitido el relevo, los relevos generacionales aquí en La Coruña. Veíamos que la gente que estaba en activo un poquito realizando actividades pues un poquito más destacadas, éramos viejos, no había chavales jóvenes. Y sí que, pues, no sé, afrontamos un poquito este problema empezando a divulgar y marcándonos como objetivo el enseñar esas técnicas, sobre todo de seguridad, tan importantes para la práctica de la escalada o del alpinismo.
Para enseñar estas técnicas, todo esto, ¿qué actividades desenvolve a agrupación?
Actualmente tenemos, pues, varias líneas de trabajo, ¿no? Una es de, por así decirlo, competición, entre comillas, porque sí que ahora tenemos una buena cantera y muy buenos deportistas con futuro, jóvenes sobre todo, de 14, 15, 16 años. Luego, veteranos también tenemos, tenemos unos cuantos, ¿no? Pero la preocupación de los chavales, en un principio era tecnificarlos para que conociesen esas técnicas de seguridad que les permitiesen ser autónomos y responsables en la práctica deportiva de la escalada y el alpinismo. Lo tenemos todavía un poquito, ya os contaremos un poco, es más complejo que la escalada, ¿no? Y más peligroso para que se inicien los chavales. Pero en cuanto a la escalada, era que conociesen las técnicas básicas y una vez que conocieron las técnicas básicas, hoy en día, pues, los chavales llevan la competición, que es lo que ven todos los días en el colegio, en la televisión, y muchos de ellos han elegido ese camino, ¿no? Entonces tenemos, en un principio, lo que nos gustaba era enseñar esas técnicas de seguridad que les permitiesen iniciarse en la vida de la escalada. Ahora tenemos esa otra línea que es un poquito más ya de competición y luego ha aparecido otra de la que os puede hablar Mariquiña, que son ya niños más jóvenes que se están iniciando y no es tanto el aprender esas técnicas de seguridad o esas técnicas para competir o de alto rendimiento, y más lúdicas, no sé, os puede decir ella.
No, bueno, el AMI en cuestión de actividades está dividido en lo que sería la escuela de escalada y montaña. Ahí está la base, la de escuela base y la escuela de adultos. Dentro de la escuela base tenemos un poco mejor tres líneas, ¿no? De tres líneas de grupos de niños, los que vienen un poco que van como una actividad extraescolar y que tampoco buscan mucho más, que a lo mejor da un poco igual que vengan a escalado, que vengan a bolillos, vamos, sí. No puede haber diferencia hasta el que ya busca un poco, pues a lo mejor un deporte y quiere probar la escalada sin saber mucho si le gusta o no, y el que ya realmente le gusta la escalada. Entonces ahí un poco lo que decía Félix, ahí ya buscamos a lo mejor algunos ya un rendimiento deportivo, ya sea un poco hacia la competición o hacia otra cosa, ¿no? Dentro de eso también aún hay no queremos perder el principio de nuestro deporte, que es las actividades y la naturaleza. Ahora se hace mucho en rocódromo y nosotros tenemos un empeño especial en seguir guardando esos valores de actividades y la naturaleza, compañerismo, respetar el medio ambiente, que bueno, son de que parece que no tal, pero que son es lo más importante realmente, claro, es lo más importante que y que no estén puestos en el como objetivos en un papel y sin más. Lo que se tiene que hacer es realizar, ¿no? O ejecutar eso.
Claro, entiendo que al principio uno no puede ir a la naturaleza sin haber pasado por el rocódromo, ¿no?
No, para nada. Antes antes empezaba en la naturaleza.
No había rocódromos.
Y a lo mejor, no sé, yo tengo mis dudas. No sé si es mejor empezar en la naturaleza o empezar en los rocódromos. ¿Qué pasa? Que sí que es mucho más fácil empezar en el rocódromo. Claro. Tú en el rocódromo puedes estar a lo mejor con 10 niños, que es su primer día, y no hay tanto riesgo. Eso por supuesto, y es más fácil hacerlo a diario, sobre todo aquí en Coruña, si, como dice Finu, uno de los que iniciaron también el AMI, una de las peores ciudades para nacer de España, o no sé si de Europa, es Coruña, y quiere practicar la escalada. Entonces aquí sería muy difícil ir a escalar todos los días. Entonces el rocódromo nos facilita mucho eso y sobre todo que haya un ratio pues razonable y muchas cosas. Pero no, se podría empezar en la naturaleza
perfectamente,
sin ningún problema. Luego estaría también dentro de lo que es la escuela base, hay otras dos líneas de trabajo importantes que son la escalada en la escuela. Nos estamos empeñados en que todos los niños conozcan la escalada como deporte, como posibilidad de realizar ese deporte. Y la escalada es los profesores de educación física no nos preparan, es decir, en la facultad no te preparan la escalada, es un tema que prácticamente no se ve.
La verdad que no.
También es un tema requiere una técnica muy específica, ¿no? Es decir, yo qué sé, los deportes de equipo, más o menos, todos tienen una misma base. Los deportes individuales también hay algunos, pues yo qué sé, el atletismo, la natación, que son muy diferentes. Al final, la escalada no. La escalada requiere unos conocimientos y una práctica muy específica y muy concreta, que supongo que pasará también a lo mejor en otros deportes, ¿no? Y en ningún colegio, en pocos colegios, hay las instalaciones mínimamente se puede hacer iniciación a la escalada en la espaldera.
Sí.
Pero bueno.
Eu realmente non tiña no colexio, non sei se vos... No.
Bueno, agora que penso no Agra, me parece que no... Eu creo que sí que había a opción.
Estudiaste en... Sí. No, disculpa, estudié. En el Agra 2. El Agra 1. Estaba no, sí. Cecilio.
Cecilio, sí.
Cecilio. Entonces sí. Cecilio seguro que te enseñó algo de escalada. De hecho, en el Agra, en el gimnasio, hay presas puestas.
Sí, sí. Lo que pasa es que Cecilio da no ciclo, no tafaz.
Ah.
El profesor de tafaz.
Ya.
Los profesores de educación física que teníamos no serán, bueno. No sé si ahora Cecilio da...
Se jubiló.
Se jubiló.
Hace un par de añitos, me parece.
Sí, pero recuerdo que no pabellón sí que había... Pero sí, nos non tocábamos moi todo eso.
E que, de feito, lembro-me cando iba ao pabellón de Riazor, o frontón, que se chama, cando iba de pequeno, bueno, vi ali o rocódromo, sabía, non? Eu estaba ali, iba a xogar ao fútbol sala, e eu sempre me preguntaba, isto que será? E sempre me preguntaba, ata que anos despois descubrí e dixe, ajá, mira tipo que era.
El rocódromo de Riazor é o primer rocódromo de España cubierto. Aí onde, sí, foi o primer rocódromo de España cubierto, así que... Pues
sí,
bueno,
el primer rocódromo de España cubierto, pero íbamos allí los chavales y pensamos que era decoración.
sí, o defeito eso, no sabía.
Y luego, en vuestro tríptico informativo también vemos que tenéis un proyecto social inclusivo.
Sí, es lo que te iba a decir ahora, bueno, aparte de la escalada en la escuela, hay el proyecto social, que es muy importante. Bueno, siempre es, bueno, gracias un poco a la Fundación Emalsa, aunque nosotros también hacemos muchas actividades fuera de su programa, ¿no? Pero, bueno, se trata de que niños en exclusión social, nosotros lo empezamos con niños en riesgo de exclusión social, casas de acogida o niños con medidas judiciales. Y la verdad, la escalada requiere esa superación del miedo, ese compañerismo, ese encontrarte tú solo, ese tal, les ayuda bastante. Y niños muchas veces, o niños migrantes también, que vienen aquí y que bueno, pues que no tienen tampoco posibilidades de hacer el deporte, los deportes ya ahora mismo ya es casi una actividad de lujo, y la escalada un poco más, porque la escalada es una actividad cara, no tanto por el material que se usa, que sí que es caro, pero bueno, más o menos es duradero, sino por el ratio, es decir, en fútbol tener 10, 20 niños, más o menos, no importa. En escalada no. En escalada, cuando están iniciándose, son 4 niños por un monitor y después, bueno, poco a poco se pueden ir metiendo más. Pero al principio las medidas de seguridad tienen que ser muy, muy estrictas.
¿Y los padres en esto ponen mucho hincapié en la seguridad, en...? ¿Van nerviosos? O sea, ¿están inquietos en que puedan lesionarse? O...
No, yo creo que no. La gran mayoría no. También porque, bueno, son conscientes de que es una actividad segura. Es decir, nosotros bueno, hacemos mucho hincapié en la seguridad. Y yo creo que se fían de nosotros en esa medida.
A ver, es que igual si no nos los llevaban, nos llevaban a fútbol.
Claro, efectivamente.
Totalmente. El problema de la escalada es el no conocer las técnicas o no aplicarlas de manera adecuada. Claro. No es como si a una persona... se pone a conducir un coche sin saber dónde está el embrague y el acelerador, o el freno y el acelerador, ¿no? Y es un deporte que hay que estar atento en todo momento. Si no se cumplen esas reglas básicas y esos procedimientos básicos, pues es cuando se produce el accidente. Entonces, sí que con niños y con gente que se está iniciando, es complicado. Importante tener personas cualificadas dando los cursos, ¿no? Entonces, bueno, los padres, yo creo que habrá algunos que son conscientes de eso, otros espero que también, no sé. Pero es un deporte que en el momento que se aplican y se conocen esas técnicas de seguridad, es más seguro que montarse en bicicleta. Y lo pasa que eso, que hay que saber utilizar el material y las técnicas.
Bueno, también un poco de sentido común, ¿no? Pues yo mañana puedo ir a jugar a pachanga baloncesto con vosotros y, bueno, pues enfadaréis conmigo porque soy malísima. Pero no se nos debería ocurrir.
Claro. Pero sí que esto ha evolucionado mucho. Nosotros que somos de... ya tenemos cierta edad, cuando nosotros nos iniciamos no había quien te enseñase, por así decirlo. Nosotros somos de una época en la que era ensayo-error.
Autodidactas.
Cuando había, sí, cuando había accidentes, pues lo sabía de verdad, ¿no? Y bueno, yo creo que también por eso hubo ese vacío del que hablábamos antes, de que de repente nos damos cuenta que no hay nuevas generaciones, es porque yo creo que, bueno, había un desconocimiento de las técnicas, y el que los padres o la gente que más o menos tenía cierta responsabilidad, lo primero que decía es: ¿con quién vas a hacer esto, no? Nosotros ahora un poco eso sí que lo cuidamos, el tema de que todos nuestros técnicos están cualificados.
Na escalada normalmente tendedes a tirar por o lado máis duro da subida. En este caso nos imos ir con Albert Pla, que tira por o lado máis bestia da vida.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. por el lado más bestia de la vida.
Con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, dio la cuenta atrás para el encendido de las luces navideñas. La cuenta atrás fue tal que así: 10, 9, 8, 7, 4.
Pasaron de 7 al 4.
Creo que tenía ganas de superar y ser el primero antes que Vigo.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, se recortó en números todo lo que se gastó, ¿no?, en el...
No hay por qué gastar de más.
No hay por qué gastar de más.
Una web, vengo a daros una idea. Una web vende cajas vacías de productos que no existen para esconder los regalos. Vamos, esto consiste en... Se llama Prank O. Te dan una caja de algo horrible, horroroso, y te piensas que eso es el regalo, y luego, a ver, luego dentro igual hay un pijama o algo peor, pero bueno. Las cajas son cosas como columpios para mascotas, limpiadores de urinario con melodías, velas de cera de oídos o kits de realidad virtual para poner a los perros.
Bueno, desde luego, no teño aquí, no se me escoita.
A ver,
estamos
censurando
a Gelo. Siempre que censurar a alguien.
Bueno, nada, eso que decía, que me parece súper interesante esa propuesta. Es no serán muy caras, ¿no? Porque si no, no las collo.
Es una inversión metodológica de te llevas la alegría después de ver que no existe el regalo. Está muy bien, a mí me gusta, me parece buena idea.
Aparte, por joder a alguien y trolearlo, seguro que gastamos pasta, ¿no? No nos duele.
De todas maneras, puede ser que caiga por ahí que collas, ¿no? ¿Qué bueno, opinas?
Yo tengo en casa pues una caja de un maniquí para coser, una caja de un aspirador. Estas navidades va a ir todo ahí. Un chef surcoreano denuncia a Michelin por haberlo incluido en su lista. Dice que es un insulto para sus trabajadores y clientes.
¿No le gusta ser parte de las estrellas Michelin o coreano?
No.
Denuncia por ser incluido en su lista.
Sí, sí.
Ah, qué curioso. Bueno, tengo entendido que algunos chefs no quieren estar en esa lista porque les supone muchos gastos y mantener. Entonces igual dijo, toma por lo saco.
Bueno. Pero lo que te cuesta es llegar ahí, no que te incluya. Si te incluyen ya, pues venga, de perdidos al río, ¿no? Digo yo.
Te borras y luego ya presumes de que te la dieron algún día, pero dices que te borraste.
Está saliendo más en los medios ahora por haber denunciado a Michelin que por ser el guía Michelin.
Pues muy bien, por ahí.
Un padre castiga a su hija tomando sus redes sociales durante 2 semanas. El padre de una adolescente se convirtió en una estrella en esas 2 semanas de selfies.
¡Ostras!
Pero, ¿con su perfil?
Sí,
con su perfil.
Ah.
Suplantación de identidad.
¡Ay, qué humillación! Sí. ¿No? Que tu padre tenga más likes que tú. O sea, no se puede...
Eso a día de hoy se puede ser...
Esto es como si en nuestro tiempo cogiese nuestra madre y nos metiese una paliza al Street Fighter o algo. No puede ser. No.
Dramas del siglo XXI.
No, son troleos del siglo XXI. Vaya noche llevas de ideas, Marina.
Descubren a un gato. Resulta que tenía una doble vida. 2 casas, 2 dueños y 2 nombres.
Eso pienso que bastante común, ¿no? Los gatos que van por ahí a comer a sobras los demás.
Os explico cómo lo descubrieron. Volvió de uno de sus paseos con un collar nuevo. Entonces la dueña dijo, bueno, volvió a escribir una nota. Y escribió una nota y la dejó metida en ese collar. Entonces luego los otros dueños pues le contestaron, pues mira, que aquí se llama no sé qué, pues a mí no se llama no sé cuánto. Y ahora se mantienen cartas, se cartean por medio del gato.
Ay, qué bonito.
Esto es el mítico de los gatos payeros de las aldeas, o sea, pero sí. Esto ya es llevado pues a otro nivel.
Sí, los gatos,
o sea,
por ahí, joder.
Se llevan de mensajeros.
Ya. Van a comer donde se den, eso es así.
Los gatos mensajeros.
Como mucha gente también.
Sífifo Justice Molongo. Que, a ver, este es un hombre que falleció recientemente, padre de 38 hijos, que yo creo que claro, si te apellidas Molongo, dices, pues voy a tener un montón. Esto se tiene que perpetuar. Bueno, pues su familia reclamaba 2.000 euros a una aseguradora para sufragar los gastos funerarios. Y les daban largas con el papeleo y entonces decidieron probar la muerte de Molongo llevando el cadáver a las oficinas.
¡Ay, Molongo!
Aparecieron allí que sí que está muerto. 2.000 euros que tengo que pagar el funeral.
¡Joder!
¡Joder, Molongo!
Pero, mira, a mí
santo en vida y santo muerto.
Encanta.
¿Por qué no llevaron un dedo? Ya está.
Carayo.
Te parece mucho mejor andar cortándole el dedo al cadáver.
La cabeza, ¿no? Para que estén seguros. Son
Marina.
Ahorren costes del transporte.
Mucho decir la verdad. Toque me acabo de enterar de noticias de que dices hecho apellido Molongo. No me escuché nada más. Pero en serio.
Luego te la cuento. Vale. Y última noticia. Una mujer de Utah podría ir a la cárcel por hacer topless en su propia casa.
Luego.
Pues mira, la denunció la exmujer de su marido y madre de sus hijastros que que le contaron lo sucedido. Bueno, pues según las leyes de Utah te pueden caer hasta 10 años de cárcel.
Claro. ¿Por hacer topless en tu casa?
Sí, sí. Es un escándalo sexual. O sea,
pero tiene un solar
el marido estaba igual que ella, allí haciendo unas obras, no sé qué decía la noticia, y la que está en los juzgados es ella.
Pues manda narices.
Y que tenga cuidado también los gatos con doble vida, que en Utah no se andan con coñas.
Bueno.
Bueno, seguimos aquí con Agrupación de Montañeros Independientes.
Sí, que antes dicen Evo Asociación.
Sí, no, también lo dicen Evo al principio.
Pues muy mal por
muy
nos.
Muy mal por nos. Agrupación, no. Vale. ¿Dónde estáis?
Ahora tenemos, hasta el año pasado no teníamos sede, la sede era la casa de Félix, que es el presidente, y bueno, no teníamos nada. La verdad es que hasta hace 2 o 3 años no teníamos absolutamente nada. Hace 2 años compramos una furgoneta, también que, bueno, con una subvención de la Diputación, y el año pasado alquilamos un local en la calle Padre Sarmiento, a la altura del Parque de Santa Margarita. La verdad es que no buscábamos metros, altura y poco precio. La situación no nos importaba para nada, pero cuando vimos aquel, vamos, estamos justo a la entrada del Parque Santa Margarita, con lo cual para algunas actividades nos viene muy bien.
Que se quiera poñer en contacto con vos, o acude ao local, ou senón, como vos pode atopar?
A través de la página web, que es info@amimontanismo.es, es decir, las letras de AMI de las siglas del club, y montanismo con n. Y luego también mi teléfono, que está también en la página web, que es 627-21-98-79.
Pues muy bien, pues a xente que se queira acercar ou preguntar, xa sabe.
Bueno, yo justo antes de empezar con outra sección, que iba a contar unha anécdota, porque justo decíais que antes, claro, antes ensayabais en casa, ¿no? De Félix, ¿no?
Sí.
Yo conozco, bueno, non os conozco directamente, pero sé de unos chavales, que estudiantes en Salamanca, que vivían de alquiler y montaron en sus paredes rocódromos por toda la casa y ensayaban en su... O sea, yo no sé cómo quedaría la fianza en ese piso y esas cosas, ¿no?
Pero
montaron todo un rocódromo por los pasillos, por el salón, por todo, ¿no? Y los chavales pues eran muy aficionados, obviamente, ¿no? Y claro, pues se aburrían y empezaban a escalar por la casa.
Oh,
y eso se me acaba de venir a la mente esa anécdota, pues, la quería contar porque es... Bueno, mola.
Debo telecinar, ¿no?
No sé si la casa de Félix está así, está en rocodromada, ¿no?
No, la verdad es que hay alguna barra así de flexiones, pero no.
No llegas a ese límite de los colegas de Adri. Metendo na escalada, ¿qué entendemos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Escalada? ¿Escalada alpina? ¿O por bloques?
Bueno, escalada es un deporte que proviene del montañismo y del alpinismo. Y como deporte, pues comienza a finales del siglo XVII, principios del XVIII, cuando quedan las montañas que quedan por escalar son montañas difíciles, ¿no? Y, y para subir a sus cumbres, pues hay que echar mano del valor y de las habilidades para llegar hasta arriba. Eso es un poco pues como deporte. Yo entiendo que ya desde mucho antes, pues los pastores o la gente, pues subía y escalaba por las montañas, ¿no? O por los árboles para coger fruta, pero no es esa finalidad deportiva que hay hoy en día, ¿no? Y bueno, se practicaba en la naturaleza, en entornos montañosos, y ha ido evolucionando. Se han ido consiguiendo superar dificultades mayores y ya pues escalar otras montañas que por sus paredes más difíciles. Y el concepto que hay hoy en día de escalada deportiva comienza en los años 70 del siglo pasado. Y ya no es subir a la cumbre de las montañas, sino intentar superar la dificultad mayor que yo pueda utilizando mis manos y mis pies, ¿no? Para superar esas dificultades tan grandes, ahí hay un concepto que cambia radicalmente. Uno cuando subía a las montañas lo fundamental era no caerse. Y cuando cambia el objetivo, que es hacer la mayor dificultad que yo pueda para saber dónde está el límite de cuál es mi mayor dificultad, tengo que asumir la caída, ¿no? Entonces sí que esa escalada deportiva se practica en paredes que ya están preparadas y donde están puestos los seguros que van a evitar que yo me mate si me caigo, ¿no?
Ahí es donde colgas los arnés.
Claro. Evoluciona, pues es, yo, como todos los deportes, pues a lo mejor como la bicicleta, como de repente se va a especializar.
Pero claro, en este tipo de práctica hay un momento conflictivo que es cuando cambias el arnés de un ancla a otra, ¿no? O
sea, sí, cuando.
Es decir, ahí en ese momento estás en el claro, aire, ¿no?
Sí. Uno cuando se cae, que escala de primero, normalmente se cae el doble de la distancia que hay con el último seguro que se ha puesto para protegerse. Esos seguros lo que tratan de evitar es que uno se caiga y choque contra el suelo, ¿no? En la caída. Bueno, lo que sí que es cierto es que en los años 70 esa escalada deportiva se practicaba también en la naturaleza. En paredes de roca que eran más pequeñas, porque uno cuando busca esa dificultad se practica en paredes más pequeñas y de lo que se trata es de conseguir la mayor dificultad y uno sale del suelo y vuelve al suelo, no es como el meterse en grandes paredes y se practicaba en la naturaleza. Lo que hay actualmente y lo que buscan todos los chavales hoy en día, el 80-90%, que era uno de los valores que dice Mariquiña que nosotros no queremos perder, yo creo que es el principal objetivo actualmente del AMI, es que no nos olvidemos de la naturaleza, ¿no? En los 80... como vivimos en ciudades donde no hay paredes de roca, pues lo que se hace es hacer estructuras artificiales que imitan esas paredes de roca, ¿no? Actualmente, pues la modalidad de escalada que va a haber el año que viene en las Olimpiadas y que está haciendo que todo esto crezca como la espuma, pues se practican en esas estructuras artificiales, en polideportivos y sitios cerrados, ¿no? Instalaciones deportivas. Bueno, ahí hay una contradicción, ya son resinas, ya no es roca, es todo así como muy artificial, sí que facilita pues el espectáculo y pero bueno, cambia. Entonces, esto está creciendo de una manera bestial, ¿no? Yo creo que estamos hablando de algo que dentro de 5 años pasa un poco como la informática o como
cambia.
No sé, hoy en día la tecnología se está volviendo todo y luego el mercado también y la comercialización y el negocio. Entonces, bueno, nosotros no queremos perder de vista la naturaleza y esa forma primaria de practicar nuestro deporte, ¿no?
Algo claro, que sería casi lo contrario a todo lo que estabas relatando de naturaleza, piedra, incluso seguridad y tal, es esta moda estúpida, creo yo, que se ha desarrollado ahora, que es la de trepar a edificios sin ningún tipo de seguridad para sacarse, además, con el solo el fin de hacerse un selfie o grabarlo en vídeo.
Eso es hipster alpinismo, o como le podríamos llamar.
Bueno, ahí pues en las redes sociales y yo no sé, pues el ego de ciertas personas pues hace que se desvirtúe muchas veces, pero bueno, no deja de ser, yo espero, hechos puntuales, ¿no? Que no se ponga muy de moda.
Esperemos que no.
Lo que pasa es que la prensa normalmente pues las noticias y bueno.
Y si buscas ese sensacionalismo,
y con respecto a la futura modalidad olímpica, bajo qué, o sea, ¿por qué se compite? ¿Por hacer un tiempo? ¿Por hacerlo de una manera concreta? Exactamente, ¿sabéis cómo va a ser la cosa? ¿O?
Sí, va a haber tres modalidades. Dificultad, que es subir, bueno, en un rocódromo donde se pone una serie de presas que va a ser, que puede ser difícil escalarlo, ¿vale? Que te puedes caer. Velocidad, que es un recorrido muy fácil, pero que hay que ir a toda leche, que no es una cosa específica de la escalada. La escalada, la velocidad debe ser de la única cualidad física básica que no se trabaja en la escalada. Y luego bloque, que es la otra, bueno, está la escalada deportiva, la escalada alpina, y el bloque, que subir a alturas de poco, de 3-4 metros, que se va sin cuerda, pues porque la caída tampoco es de, bueno, eso, son 3 o 4 metros y no requiere, bueno, no tiene mucho riesgo. ¿Qué pasa? Esa escalada es mucho más técnica, mucho más explosiva, y se trabaja mucho, bueno, depende, hay bloques de mucho de equilibrio, mucho de, bueno, pero sobre todo muy técnicos y de mucha fuerza. Entonces van a ser, son los, las tres modalidades, y el escalador va a ser el mejor, el que sea mejor en las tres.
En las tres, vale.
Que es como decir que alguien sea bueno en 100, en 1500 y en la maratón.
O sea, tiene que ser completo.
No tiene, yo creo que lo van a cambiar, ¿eh? De hecho, a lo mejor para las próximas Olimpiadas ya no habrá ese formato. No tiene mucha lógica.
Sí que, como esto me sirve a mí para reivindicar un poquito, pues la actuación de las federaciones y del Comité Olímpico Internacional para la escalada, pues sí que está siendo un abono increíble para que la gente venga a este deporte masivamente, ¿no? Hace también que se olvide un poco de esos valores de la naturaleza y del compañerismo. Y luego aquí me voy yo a tirar a la piscina. Esta semana pasada estuvo aquí Urco Carmona, que ha sido varias veces campeón del mundo de escalada, ¿no? Y nos comentaba que para los discapacitados y para él, que es varias veces campeón del mundo, las Olimpiadas no solo no les han ayudado, sino que se han comido todo el presupuesto que tenían para sus competiciones, ¿no? Todas esas asambleas que han querido hacer estos deportistas que encima tienen el lastre de tener algún pues las federaciones han intentado ocultarlos, ¿no? Entonces es un poquito feo, yo no sé, veo que el espectáculo de las Olimpiadas, veo que las responsabilidades de las federaciones deportivas, ¿no? Nos engañan y lo único que buscan es el mercantilismo, ¿no? Entonces, pues, da un poco de pena, y además en la escalada es que era un deporte minoritario, donde pues todos nos conocíamos, había una, no sé, es que yo pienso que nosotros lo que queremos es que el que le guste de verdad, ¿no?, tenga medios y que se pueda que pueda practicar este deporte que a nosotros nos ha dado tanto, ¿no? Un sentido pues de vida, ¿no?
Claro, que se acerquen, sí, pero que no se pierdan esos valores.
Claro. Que ya no es una cuestión de valores. Yo lo que veo es que muchas veces en la palabra deporte que uno trata de promocionar, pues lo que se está promocionando es mercantilismo.
Es muy curioso, porque una reflexión parecida nos dijeron este grupo de entrevistados que tuvimos hace años, hace no sé si 3-4 años, que hacían karate, ¿no? Que eran de karate Rinbukai, y les preguntamos qué les parecía la modalidad olímpica, ¿no? Que también estaba a punto ahí de lanzarse, sí, curiosamente hace 4 años, claro. Y justo también contestaron algo parecido, ¿no? Como que el hecho de que haberse pasado a la modalidad olímpica, pues ha perjudicado en cierta manera al purismo del karate, ¿no? Y un poco me recuerdo un poco haciendo un paralelismo muy parecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero da un poquito de pena, ¿no? Da un poquito de pena que ahora pues van a empezar a hacer rocódromos por todas partes. Eso está bien. Es bueno, pero
claro, que no se convierta en ese mercantilismo.
Pero en vez de ayudar a los que más ayuda necesitan, vemos que...
Claro, es una paradoja. Sí, es una paradoja que se convierta en eso, en olímpico, pero que ahora todos
a esos costa, cartos... Claro, a costa de... Porque además es que el deporte de discapacitados lo llevan también las federaciones. ¿Qué pasa? Que cuando hay... Bueno, y otra paradoja. No va a haber escalada en las paraolimpiadas, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, yo veo que es todo una cuestión de intereses. Lo vemos también, claro, con el fútbol, que si Arabia Saudí, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí, claro. Al final, pues se mercantiliza.
Claro, que se mercantiliza, que se priman esos intereses económicos sobre otros. Claro, sobre el deporte en sí.
Y luego, bueno, antes citaste a Urco, que supongo que será vasco.
Sí. Es de Murcia, es de Murcia.
Es de Murcia, mira.
Bueno, pero es ciudadano del mundo. Tirado, pero... Es ciudadano del mundo, sí, sí, que también tiene ascendencia vasca.
Se dice que había nacido en Alicante por nacer en algún sitio.
¿Qué países o qué zonas hay más devoción por el montañismo? O sea, tengo entendido que, por ejemplo, en la zona de León, ¿no? También es muy...
Sí,
montañera, ¿no?
Galicia, la verdad es que es una región poco dotada, ¿no? Para la escalada deportiva. Sin embargo, es un paraíso para el bloque. Aquí en España es un gran país para la práctica de la escalada. Sobre todo la zona de Levante, la zona de Cataluña, Huesca. Nosotros así zonas interesantes cerca, pues tenemos Asturias y León. Y luego también en el norte de Portugal hay una zona también interesante, que es la Peneda, ¿no? Y en Vigo, el Faro de Budiño. Aquí también, para ser críticos, diremos que a los coruñeses o a la gente de Galicia del Norte, sí, nos sale más barato irnos a Asturias o a León que bajar a con esta autopista que tenemos.
Cierto,
que es cierto, es cierto, es una cierto barrera.
Es una, es una
para los gallegos,
es una barrera económica.
Para los de arriba, sí, sí, yo no sé, es algo que también ahí vemos. Antes hablábamos del Comité Olímpico o de las federaciones, ahora podemos hablar de sí, nuestros dirigentes.
Sí, sí que tenemos ahí, para baixar abaixo sí que jodido.
Pues en lugar de irnos a Vigo, nos vamos a ir a esta Irlanda y hacemos una paradita. Up to go in the wall of hurl, and stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crack, the yard, don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer. The underagers think it's cause we'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy pub, the black and grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me.
Hello, over to you.
We'll skip along the avenue.
Who the hell is running through?
We got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll
be fucked till off a burst, you filthy monk. If you drop one more shot, knock it maybe.
Y seguimos aquí en la radio comunitaria en Sin Etiquetas. Recuerden que si quieren pueden llamar al 881-012232 o podéis mandar un WhatsApp al 644-737303. Y seguimos aquí, vamos a hablar de proyectos, ¿no?
No, primero vamos a preguntar.
Ah, no.
Parece que Adri no se entera, descansos. Tengo que rectificar, sí. Primero vamos a preguntar por qué eventos podemos atopar en A Coruña relacionados con montañismo.
Vale, bueno, desde que el AMI empezó a hacer así actividades, cuando cumplimos 30 años hicimos una maratón de escalada en el dique. Fue así el primer evento que hicimos, que lo vamos a repetir para el año que viene. Se trata, en el dique se escala, en las grietas y en las que no son grietas, y se ponen una serie, bueno, se marca dónde se tiene que escalar, y eso se llama vía o bloque, y entonces ¿quién hace más? Se marcan pues 50 o 60, los que, bueno, los que marquemos. De hecho, el año que viene lo queremos hacer en marzo, abril, un poco con la inauguración de nuestro local y como, bueno, pues para que quede ahí esa... Ese evento de una manera más...
Así señalado.
Sí, señalado. Incluso va a venir Finuco, que es una persona, bueno, pues poco... fue el precursor del bloque aquí en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, para reivindicar su figura un poco y ese evento que, de hecho, este año Finuco trajo el Street Games a Coruña, donde está el Psicobloque, que es, bueno, pues una... Es la Fórmula 1, ¿no? Como dice él, de la escalada. Se trata de hacer un muro de 14 metros, donde hay un duelo entre dos escaladores o dos escaladoras, y lo impactante es que van sin cuerda y caen directamente al mar. Es este año se hizo en octubre y para el año que viene posiblemente será en octubre. Y nosotros como club participamos, hay también un open de bloque dentro de ese evento y bueno, participamos y con los talleres de los niños que, bueno, para que puedan probar la escalada. Esos son así a lo mejor los dos grandes eventos que hay. Luego nosotros este año en Navidades, este año va a ser el día 21, vamos a hacer el cuarto open de escalada. Nosotros, bueno, que pasó así a lo mejor un poco desapercibido, uno de los objetivos más importantes del AMI es la base, ¿no? Crear esa base. Entonces hace 4 años empezamos con un open de escalada donde puede participar todo el mundo, incluso aunque esté federado, no esté federado, un poco para quitarle ese y hacer más un día de convivencia, como empezaron las competiciones de escalada. Las competiciones de escalada empezaron donde los escaladores quedaban y decían, mira qué hago yo, a ver si eres capaz de hacerlo tú, ¿no? O yo hago uno más. Entonces un poco como una quedada que se podría decir. Es el Open de Escalada de Nadal. Y luego hay la Copa Base, que se hace en tres, bueno, este año creo que va a haber 4 competiciones en las 4 provincias, y en Coruña siempre se hace una de esas pruebas, ¿vale? Suele ser en abril, mayo. Este año creo que al final va a ser en marzo, sí. Bueno, aún está sin determinar el calendario. Pero va a ser en marzo. Y luego, bueno, nosotros en nuestra sala también hacemos 2 o 3 maratones al año. En la sala también se ponen bloques y eso, a ver quién escala más. Habrá también otra competición de bloque, bueno, la Moonboard, que es un plafón determinado, ¿no? De escalada, y va a haber también pues una competición de eso. Y luego nosotros eventos, celebramos el 11 de diciembre, que es el Día Internacional de las Montañas, con una ruta con escolares. Siempre hacemos en el Día de la Mujer el 8 de marzo. A veces lo cambiamos, en vez del 8 lo hacemos, si el 8 es viernes, pues lo hacemos el sábado para que pueda participar el mayor número de, sobre todo, bueno, pues acercar que las mujeres puedan, bueno, que escalamos, que podemos escalar tanto mejor que los, bueno, igual, exactamente igual que los hombres, y un poco para que les sea más fácil, ¿no? Eso siempre solemos hacer también. Y luego, bueno, también con el proyecto de Malsa, del proyecto social, tratamos de hacer también pues un día, el que suele coincidir con el final del curso, más o menos junio, pues un día de escalada inclusiva, donde, bueno, pues, aparte de todos los niños de la escuela, sean o no no sean del proyecto social, bueno, todo lo escalemos y que traigan pues a alguien más para tratar de a un amigo para que aprenda a escalar. Sí. Lo hacemos en el Rocódromo de Riazor, en nuestra sala, bueno, en algún sitio. Esos son, bueno, los principales.
Que hay un montón de eventos, sí, para que la gente se acerque aquí en la Coruña a...
Y seguro que me olvido alguno. Sí.
Pues mira qué cantidad.
Hay que iniciarse, Gelo, hay que iniciarse. Pues
sí. No, la verdad que
o por
sí.
Lo menos probar.
Muy interesante. Y ahora sí, a ver si falamos de esta expedición Montaña Solidaria. Que estaría prevista, non sei se para bueno, que ven para principios de xaneiro, porque é unha expedición inverno, non?
Sí, este invierno, ya ahora antes de que entre el invierno, el 9 de diciembre, partimos hacia el Amadablan en un todoterreno con remolque, un poquito a la vieja usanza, como se hacían las expediciones antiguamente, ¿no? Y vamos a aprovechar este vehículo y la carga que podemos transportar para llevar varias cosas, ¿no? Material escolar, ropa y sobre todo, que es lo más interesante, hornos solares para las aldeas de montaña de la zona de Skardú, en el Karakorum, en Pakistán. Este invierno pasado estuvimos varios socios del AMI intentando escalar el K2 en invierno, con Ale Chico, que también es socio del AMI y es quizás uno de los tres alpinistas de montañas en invierno mejores que existen en la actualidad, ¿no?
¿Y cómo fue la experiencia?
Pues la experiencia fue dura, fue muy dura y fue fría, ¿no?
Fría.
Pero muy enriquecedora, la verdad es que muy enriquecedora.
¿De qué condiciones estamos hablando así un poquito? O sea, viento.
El mayor problema que tiene el Karakorum en invierno es el viento. Pasa justo la corriente del Chorro y suele haber vientos de 80 kilómetros por hora, que con temperaturas de 40 grados bajo cero hace que la sensación térmica se vaya por encima de los 70.
Eso es la muerte, vamos.
Sí. Es quizás para un poco mostrar un poco la dureza del invierno, deciros que entre el mes de enero y de febrero tuvimos 5 días en los que pudimos trabajar en la montaña. Luego ya sí que las condiciones fueron un poquito mejores, ¿no? Pero sí. Y además está uno en total aislamiento que si no se protege muere irremediablemente, ¿no? Tienes que hacer la lectura correcta y no te puedes despistar.
Pero en esas condiciones se acampan en tiendas de campaña.
Sí. Nosotros también este año, en esta expedición, hicimos en el campo base iglús, ¿no? Esto nos ha facilitado la vida en el campo base y sobre todo el soportar las distintas tormentas que tuvimos de manera maravillosa, ¿no? Porque con vientos de más de 100 kilómetros por hora las tiendas normalmente no aguantan. Entonces, bueno, sí que ha sido un poquito innovador el tema de los iglús, ¿no? Ha sido un invierno largo y muy bonito, ¿no? Quedó ahí material, que era un poquito ahora cuando vayamos a Nepal, porque el objetivo que tenemos ahora montañero en este invierno es el Amadablan, una montaña de 6.870 metros que está en la zona del Everest, en Nepal. Entonces, también un poco lo que hace que vayamos en coche es que tenemos que recoger el material de esa expedición invernal al K2 para llevarlo a Nepal. Luego Alex Chicón, esto está también dentro de un proyecto de la expedición de Alex Chicón, él va a intentar, si consigue financiación, escalar el Everest en invierno. Tanto el K2 como el Everest son dos montañas de 8.000 metros que están todavía inescaladas en invierno por estas condiciones tan adversas, ¿no? y bueno, aprovechando esa meta deportiva, hay ahí un proyecto de montaña inclusiva en la que llevamos ayuda a estas aldeas de montaña del Karakorum y de el Himalaya.
Y esta aventura podremos seguirla casi en directo a través de las redes sociales, si estáis colgando vídeos, streamings,
Instagram.
La idea
soy muy millennial. Sí.
La idea es contarlo, ¿no? La idea es contarlo. Luego ahí arriba, pues ya veremos. Pero sí, ya hay unas cuantas personas en el equipo que se van a encargar, tienen encomendada esa misión.
Y omitiendo los momentos de pasar las putas, ¿no?
Eso, eso es lo que vende.
Hoy en día, evidentemente son expediciones costosas que los patrocinadores exigen un poco pues ese compromiso y que se divulgue.
Claro.
Pero bueno, yo os puedo decir que una vez que está uno allá arriba pasándolo mal, sí que en el campo base que hay ciertas comodidades, pues no suele haber problema. Y luego cuando se está arriba escalando, si salen días excepcionales, tampoco hay problema. Pero en condiciones así adversas, lo último que uno piensa es...
Es en hacerse selfie.
No, es sacar el teléfono a esa con claro. Ese viento, os puedo asegurar que o la radio, ¿no? O la radio. Así que uno... es muy vulnerable, únicamente se puede relajar cuando ha montado la tienda y montar una tienda os puedo asegurar que en condiciones tan complicadas puede llevar hora y media y en hora y media si no has montado la tienda te puedes olvidar de muchas cosas, no sé.
No son las quechua estas de que se montan en el...
No.
Creo que
no,
son un poquito ahí, más caritas las tiendas ahí, que usan esta gente. Sí.
No, ahí la verdad es que...
Con una tienda de 50 pavos no arrancas.
No, muchas veces también uno ni siquiera es capaz de montar la tienda y duerme en una zanja, ¿eh? Duerme en una zanja o se busca una grieta y se mete en una grieta, pero bueno... evidentemente una tienda mala lo que puede hacer es uno una cometa con ella.
Mira, yo quejándome el otro día de que se me rompió el paraguas ahí en mitad del paseo ahí con la ciclogénesis que se viene. Bueno, esto sí que son condiciones de supervivencia y no lo que estaba viendo pues, el otro día, ¿no? Que se cayeron dos señoras y se acabó. Pero...
Es una pena, pero tenemos que ir despediendo. A verdad que estaremos aquí falando unha horinha máis.
Bueno, tenemos o gusanillo de ir a escalar un día o que? O rocódromo ou que? Sin etiquetas rocodromeando.
Eu sí, a ver.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Mariquiña y a Félix.
A vosotros, y sí, muchas gracias.
Y cuando queráis.
Vemos a semana que ven.